RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinien in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Bienvenidos. Un encuentro semanal con las distintas colectividades que habitan en la Argentina. Sus raíces, sus culturas, sus proyectos y cómo los desarrollan aquí. Bienvenidos para que en Argentina todo el mundo se sienta en su propia casa.
Y acá estamos, amigos, con algo prometido, porque estábamos hablando al principio del programa que tenemos el placer hoy de conversar con un escritor paraguayo que en este momento está en Buenos Aires. Estoy hablando del señor Ever Román, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Ever? Buenos días. Miriam Turcula te habla acá en RAI, Argentina al Mundo.
Hola, Miriam. Buenos días. Estoy muy contento de poder hablar con ustedes.
Estás escribiendo y tengo entendido que, o sea, has pasado por diferentes géneros de la literatura hasta llegar al que te estás desarrollando en este momento.
Sí, exactamente. O sea, escribo narrativa principalmente. Hasta ahora tengo publicado cuentos y escribo guiones también y novelas. O sea, de todo un poco. Soy, en ese sentido, como que trato de probar de todo un poco.
¿Y con qué te sentís más cómodo?
Creo que con contar historias. O sea, es como lo más natural que hay. Lo que se puede encontrar en todas partes es una especie de placer compartido con todo el mundo, que estamos siempre dispuestos a contar una historia, ya sea sobre nuestros orígenes, sobre cimientos, sobre todo lo que hay. Y es como un patrimonio, un saber universal que a mí me resulta fácil y además cómodo. Andar contando historias, relatando cosas.
¿Esas historias son cuentos cortos o cuentos más bien largos?
Son de mediana extensión, más bien.
Ajá.
Para una sentada larga, tipo para un fin de semana.
Ajá, mira qué bien. ¿Alguna de esas historias que realmente te haya, en la que te hayas involucrado más que en otras?
En general, me involucro bastante en los textos que escribo porque me demoro mucho tiempo. Me pueden tomar varios meses escribir unas pocas páginas. El año pasado salió un libro que se llama Falsete, que un poco narra, habla de toda la situación política en Paraguay y también de lo que fueron mis 20 años, o sea, una época en que trabajé en periodismo, estuve haciendo muchas actividades a nivel cultural, tipo centros culturales, revistas, periódicos, y un poco rescato historias de esa época, aunque por supuesto transformadas por la imaginación o por lo que necesita el propio texto, pero que me siento muy familiar y muy cercano, también porque se publicó hace poco con ese libro.
Sé que estás compartiendo, la estadía tanto acá como en Paraguay. ¿Dónde te radicás más tiempo? ¿En la Argentina cuando escribís o te radicás directamente allá?
No, hace 10 años vivo acá. Ahora estoy viviendo en Aedo, hace unos 4 años.
Sí.
Pero vivo acá, voy muy poco a Paraguay, casi nada.
¿Y el tema de vivir en Argentina te permite observar el tema de tus libros, de tus cuentos, desde otra óptica? ¿Te sentís menos involucrado en el personaje y te sentís más como crítico, o preferirías estar allá?
No, en realidad me permite ver así de una manera particular mi país, la distancia. Se ve como mucho más pequeño, como tiene el tamaño de la provincia de Buenos Aires. Y así que en ese sentido lo puedo observar como si fuera una especie de estantería con todos los elementos que conforman el país. Además, Buenos Aires es un lugar muy ligado al Paraguay. Hay muchos paraguayos acá y no estoy tan lejos a la vez también. Hay culturalmente muchas cuestiones compartidas y a la vez el trato que da la gente, ¿no?, mis compatriotas y a mí mismo, también me hace sentir como en un lugar familiar. O sea, estoy lejos, pero no tanto a la vez. Así que me resulta bastante agradable vivir acá y escribir desde acá.
No,
aunque también es...
Sí.
¿Cómo?
No, dime.
No, aunque también es cierto que uno termina escribiendo donde le toca estar nomás, porque las cosas que nos sensibilizan como personas y como escritores en particular se dan y crecen independientemente del sitio donde uno vive. Pero vivir acá me gusta bastante.
Sí, de cualquier manera, no sé, pienso, es mi opinión y probablemente esté equivocada, ¿no? O no sea compartida, pero creo que el hecho de estar lejos del escenario donde se desarrolla el libro, donde se desarrolla la obra, y verlo en perspectiva, de alguna manera no te permite sufrir en carne propia aquello que podés llegar a ensalzar o criticar. O sea, sino al contrario, verlo como testigo externo, ¿no?
Sí, hay un poco de eso, definitivamente. Porque no recibo inmediatamente las reacciones de la gente. Igual es también un poco relativo, porque la literatura provoca un retorno en los escritores en un tiempo muy extendido. O sea, se compran muy pocos libros inmediatamente y los lectores empiezan a leer los libros que compran tiempo después. Normalmente van a parar en las estanterías. Así que los que compraron mi libro recién pueden... O sea, me empezaron a contestar ahora, un año después de que se publicó. Yo creo que eso es algo que pasaría aún viviendo allá.
Sí, seguramente.
Así que tarda, recién voy a saber como mucho más adelante cuál es la reacción que provocaron los textos.
Y ahora con el invento este, pongámoslo entre comillas, invento, porque ya hace tiempo que está en el mercado, pero con el e-book, o sea, el libro electrónico, que sí te permite tener acceso mucho más directo, más rápido, y que la contestación también sea más eficiente, ¿no?, más rápida con respecto a los que estás escribiendo. ¿Eso vos podés publicar en e-book o tenés solamente la editorial que te lo hace en papel?
No, también se está publicando ahora por internet y aparecen algunos textos en revistas. Pero como te decía, recién lee la gente los libros que compra un tiempo después. Creo que tiene más que ver con eso que con la tecnología. Lo que hace la tecnología es que permite que el libro esté en la casa, ya sea en formato electrónico o en papel, muy rápido, apenas salido de imprenta o apenas se publica en internet. Pero el tiempo en que un lector se pone a leer el libro lo decide en sus propias circunstancias. Hay toda una idea de que la interconectividad y las redes sociales y demás permiten visibilizar al escritor y que todos estemos conectados y todo sea mucho más inmediato. Pero la literatura sigue siendo desconexión, sigue siendo placer privado. Y uno decide en los ratos de ocio cuando es que va a entretenerse o no con un libro. Así que todavía no logró la tecnología o la interconectividad presionar a los lectores para que inmediatamente se pongan a leer los libros que tengan.
Sí. Vos me hablaste que Falsete tiene un trasfondo, o sea, es una historia basada en la política del Paraguay. ¿Es el tema que te lleva a escribir todos los libros o tenés otros sujetos de obras?
Depende de la época. O sea, Falsete tiene que ver con todo lo que te había comentado, como la movida cultural y política en Paraguay durante la década del 2000 a 2010, en que estuvo Lugo, hubo una especie de apertura democrática ya posterior a la caída de la dictadura, que fue en realidad en el 89, pero del 89 al 2000 más o menos, en que hubo incluso un par de intentos de golpes de Estado, la forma de vivir de los paraguayos todavía estaba muy bajo la sombra de lo que fue la dictadura. Recién en la década pasada hubo como una especie de mayor libertad de movimiento. Además ya se encargó de la vida mucha gente que vivió muy por arriba la dictadura, o sea, como que no le tocó directamente. Sí. Entonces se ocupa de esa década. Florecieron revistas, los partidos de izquierda adquirieron una especial autonomía. También se visibilizaron un montón de luchas que se ocultaban anteriormente, como de género, de los homosexuales, de los campesinos sin tierra. Uh-huh. Es una década muy particular y muy especial la que pasó, y esa época la que trata de ser un retrato del libro. Pero también es verdad que lo que escribo es ficción, o sea, no es un libro de sociología, no explica qué pasó, sino que hace un retrato artístico de una época. Ajá. Pero es circunstancial, así. O sea,
tengo entendido.
Y los siguientes ya no.
Tengo entendido que también publicaste otro libro con el nombre de Osobuco.
Exactamente, acá en Buenos Aires fue en el 2011.
Y ese.
Y salió el año pasado.
¿Qué temática toca?
Y tiene que ver más con juegos lúdicos.
Ajá.
O sea, como son relatos de ficción que están más orientados a entretener a la gente, aunque también hablan de cuestiones específicas de una época, de ya sea acá en Buenos Aires y en Asunción. Su primer libro es como un poco más libre en ese sentido.
Parece que te están llamando por allí, ¿no?
Sí, mi bebé me dice que se hizo pis.
Bueno, podés escribir un libro sobre eso también, ¿no? Tus experiencias como papá.
De sí. hecho, mi mujer le dibuja, entonces tenemos proyectados y empezamos un montón de libros para él, para Gregorio. Así que ojalá que saquemos algo. Seguramente va a ser algo un poco más privado, libros específicos para él. Poemas hasta ahora le escribimos mucho.
Ajá, bien. Bueno, pueden hacer libros con diseño para chicos también, ¿no? ¿Te sí, gustaría esa temática o no?
Me encantaría.
Ajá.
Pero sabes que es como mucho más difícil mostrar para afuera eso que hacemos directamente para la familia. Así que los textitos y poemas que escribimos para Gregorio me da un poco cosa intentar mostrarlos por ahí. Pero quién sabe, ¿no?
Sí, no sé, yo lo que veo difícil, o por lo menos no tengo mayor conocimiento de que los libros de cuentos infantiles tengan una gran venta hoy día. Es como que
no,
la gente...
No, al contrario, mucho
la
gente, más.
Así. ¿Ah, sí?
Sí, muchísimo más. Acá en Aedo hay dos librerías como grandes.
Ajá.
Una es una cadena y hay una librería que vende libros usados y demás. Sin embargo, hay como cinco librerías para niños.
Para niños, pero mira
que empezaron a salir estos años encima. Son más caros los libros, mucho más baratos de hacer encima. O sea que la relación costo-ganancia
es mayor
y se vende más.
Sí.
Como que hay mucha más especificidad en la literatura. Yo me acuerdo cuando era chico, nos tocaban leer cómics y cuentos clásicos.
Claro.
Pero ahora hay como libros específicamente diseñados ya desde el formato. Desde que nacen, están libros para usar en la bañera en los primeros meses, por
bien.
Ejemplo. Es increíble.
Bien.
En ese sentido hay más variedad y los padres le compran más cosas a sus hijos en cuanto a literatura que para ellos mismos.
Ajá.
Hay más niños lectores que padres lectores, así.
Sí, lo que encontramos, o sea, como usuaria o como lectora que asidua de ir a las librerías a comprar libros, lo que realmente me doy cuenta es que los libros tienen un precio en la Argentina que realmente es demasiado alto, ¿no? O sea, no lo hacen accesible en forma masiva a la gente que le gusta leer, por ejemplo.
En los últimos años se acrecentó un poco, especialmente en el último año. No quiero entrar en esa crítica al gobierno de turno y demás,
pero
casi completamente copado de vuelta, como fue hace 10 años, por libros editados en España o en otros países, libros importados.
Sí.
Cuando se venden libros hechos en Argentina, que tiene toda una tradición larguísima, o sea, ni siquiera hace falta hablar de eso, los libros son mucho más baratos.
Son muchísimos.
Estamos hablando de una diferencia de, no sé, 5 veces menos.
Sí.
Pero como ahora se venden más libros extranjeros, entonces son mucho más caros los libros.
Sí, a mí me llamó la atención porque, bueno, yo soy cliente directa de Amazon, por ejemplo, ¿no? Por los libros digitales. Y Amazon te ofrece, ¿sí?, libros totalmente gratuitos.
Totalmente, así es.
Totalmente gratuitos. O sea, te invitan a que vos bajes por internet el libro de tu preferencia, que es gratuito. Entonces,
así mismo,
yo me pregunto, ¿cómo puede haber tanta diferencia, tan abismal entre lo que nosotros pagamos acá en una librería y un libro que es nuevo, que tampoco es un libro viejo, y sin embargo que te lo puede ofrecer un mercado en forma gratuita? ¿Por qué no hay un término medio como para que mucha gente pueda acceder a la lectura de forma más regular?
Y tiene que ver con la fabricación, con la artesanía del libro. Los materiales son como muy caros para lo que vende un libro. Pasa que anteriormente las imprentas e incluso los autores se mantenían del texto de una manera distinta. O sea, los periódicos vendían en papel, el entretenimiento grande era leer un libro. A través de los libros uno se enteraba de las novedades que había, o reflexiones sobre países desconocidos, o situaciones que no podía conocer de otra manera. En cambio, ahora la tecnología hace que vivamos un poco en todas partes. O sea, miramos CNN y sabemos más de Argelia que leyendo... Bueno, en realidad no es que sabemos más. Me da la ilusión de que sabemos más que leyendo un texto sobre este país.
Es cierto.
O incluso sobre la situación de la Argentina, para saber lo que pasaba en provincias un poco alejadas de acá, hacía falta leer texto.
Sí. Ever, ¿algún proyecto a futuro que tengas? Discúlpame, ¿algún proyecto inmediato a futuro que tengas?
Estoy escribiendo un libro de relatos ahora que tiene que ver con la sexualidad de los militares. Así, estoy probando con eso. Y también una novela que, si todo sale bien, se publica a principios del año que viene acá.
Perdón, pregunta, ¿empezás con los griegos de la antigüedad o...?
No, con... la contemporaneidad, todo ahora.
Todo contemporáneo. Sí. Bueno, bien.
Exactamente.
Bueno, te deseamos una suerte enorme, por eso es un tema bastante bastante conflictivo, ¿no? El que te decidiste a escribir.
Y muy divertido también.
¿Ah, sí? Ah, bueno, bien.
Sí, bastante. Bien. Si te pones a pensar, casi toda la sociedad se orienta un poco a la vida militar. Cada vez estamos más reglados, obedientes, estructurados. Dentro, si el futuro como está proyectado se cumple, vamos a terminar viviendo un poco todos en especies de villas militares, así, con gente con armas en las calles y demás. Así que no es un mundo tan extraño, sino al contrario, estamos como tendiendo a hacerlo más familiar.
Bueno, esperemos que a mí no me toque eso, pero
no, por supuesto.
Pero bueno, te deseamos muchísima suerte en tus emprendimientos y te agradecemos muchísimo el haber estado acá en RAE Argentina al Mundo y charlar con nosotros.
No, muchas gracias y saludos a la gente.
Bueno, muchas gracias a vos.
Bienvenidos. Un encuentro semanal con las distintas colectividades que habitan en la Argentina. Sus raíces, sus culturas, sus proyectos y cómo los desarrollan aquí. Bienvenidos.